Nadie se atreve, recorre la movida artística para que no te pierdas de nada. Aquí comienza Recomendarte, porque la cultura no para. No para.
Estamos en este momento en contacto con el escritor Sergio Álvarez para hablar de su libro Transformando Clientes en Fans. Bienvenido, Sergio, buenos días.
Buen día, muchas gracias.
No, gracias a ti por estar en contacto con nosotras en esta casi el último fin de semana antes de que, bueno, empecemos a festejar el cierre del año. Y bueno, siempre está bueno hacer un balance y creo que también desde el punto de vista profesional siempre se realiza. Y por qué no hablar de este libro que está apuntando un poco a lo que tiene que ver con la transformación de lo que son los clientes, pero bueno, acercarse de una forma más amigable y cambiar las estrategias de vínculos.
Tal cual, tal cual. Y bueno, en principio, justamente en esta época nos replanteamos también, más allá de lo que nos pasó, lo que viene, ¿no? Que se viene más todavía con incertidumbres después de una pandemia, etcétera. ¿Qué va a pasar con todo esto del mercado? ¿Voy a continuar con trabajo? ¿Voy a cambiar de trabajo? Bueno, la típica de fin de año, ¿no?
Sí, tal cual. ¿Cuál ha sido, bueno, el balance que haces tú y cómo se traslada esto al libro? ¿Cuándo salió al mercado? ¿Cuál ha sido tu proceso de escritura? ¿Cuáles han sido tus conclusiones respecto a la investigación que realizaste?
Mira, en primer lugar, este libro nació por la solicitud de empresarios y estudiantes de facultad, donde me decían, bueno, pero ¿por qué todo esto no se plasma en un libro? Y bueno, y fue uno de los objetivos que justamente me planteé un fin de año y decir, bueno, lo voy a hacer. Y así fue como se empezó a escribir este libro. Fue el lanzamiento, fue un poquito antes de la pandemia, después se tuvo que paralizar absolutamente todo, pero replanteando los objetivos, ¿no? Este libro justamente nos ayuda a poder justamente ver, visualizar qué es lo que quiero yo, tanto en lo laboral como en lo personal. Y bueno, laboral digo por el hecho de que cada uno de nosotros ocupa un rol en las empresas, ¿no? Y en función de eso es lo que va a suceder. ¿Me estoy explicando?
Sí, sí, sin duda. O sea, dentro de una empresa todos tenemos un rol y ahí es cuando empiezan a jugar un poco las dinámicas y, bueno, lo que se ve reflejado en nuestro rendimiento también.
Totalmente. Por eso que yo siempre digo, antes de salir a mirar a buscar clientes nuevos, mirar clientes nuevos, primero fíjate en los actuales clientes que tienes. Vamos muchas veces a un lugar, hace muchos años, a un súper, a donde sea, y no nos conocen. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, y si supiéramos, haríamos la cuenta de cuánto hemos invertido, gastado en esa empresa, es impresionante. Tendrían que tirarme papel picado cada vez que entro al local.
Sí, claro, sin duda.
Y eso no ocurre. Por eso es que es tan importante el hecho de que, en primer lugar, mirar al cliente actual, y que eso va a ser parte de fidelizarlo, hacer acciones para fidelizarlo, y también fidelizar al cliente interno, como lo llamo yo, que son los empleados de las empresas.
Bien.
¿Me explico? Si los empleados no están motivados, difícilmente van a motivar al cliente, ¿no?
Sí, al cliente y todo lo que tiene que ver con la empresa, que son la cara visible, quieras o no, de lo que es.
Tal cual.
Ese lugar. Hay una apreciación que... Apreciación, no, una consulta. Estabas hablando de lo que es el interés de generar clientes nuevos y se olvida un poco del cliente que ya se generó. Ahora es como decir que es necesario continuar el vínculo con el cliente. No termina solo cuando el cliente compra o se hace del servicio. Hay que seguir trabajando en él. ¿Cómo se haría eso?
Exactamente. Yo digo de que antes la venta terminaba cuando el cliente pagaba, ¿ok? Y ahora yo digo que eso ahora recién es el comienzo, cuando el cliente pagó. Porque es mucho más barato mantener a un cliente que salir a buscar un cliente nuevo. Si vemos la publicidad que se invierte o que se gasta para conseguir clientes nuevos, ¿verdad? Pero yo considero que es mucho más barato y mucho más efectivo si... conquistamos, le hablamos al oído, tenemos una comunicación, una relación comercial con esa persona permanentemente. Uh-huh. Por eso es de que yo digo de que la venta empieza cuando el cliente pagó.
Tiene que ver, tal vez, Sergio, con eso de que el cliente ya se acercó y probó tu servicio, tu producto, y es más fácil seguir justamente fortaleciendo ese vínculo que poner esfuerzo en ir a golpear puertas, entre comillas, ¿no? Pero como mostrarle tu producto o tu servicio a alguien que no sabe si realmente es tu posible cliente o tu potencial público.
Es tal cual como tú lo dijiste. Es tal cual. Bueno, a ver, si lo asociamos a una pareja, es exactamente lo mismo.
Ah, bueno, a ver, interesante.
Claro, a ver, tenemos una pareja. O sea, a ver, en primer lugar, un poco más atrás. Estamos en pareja y queremos tener una pareja. Y ya está la adrenalina, cómo, dónde, cómo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no?
Sí, tal cual.
Nos pasa permanentemente. Ahora, después que encontramos la pareja, nos desinflamos, y total, ya tengo la pareja, no existe esa adrenalina. Entonces, por esa razón, justamente pasa que después se desarman las parejas. ¿Por qué? Porque me olvidé de ti, me olvidé de tu cumpleaños, me olvidé de un día X, no importa, no había motivo de hacerte un caramelo de regalo.
Claro, o sea, hay como un desgaste, digamos, pero tampoco está claro. Hay un factor que es esa adrenalina o de lo nuevo. Después, claro, uno entra a la costumbre.
Exactamente, entonces bueno, ya está, entra la costumbre, los primeros días te invitaron a cenar, te preguntaron dónde te gustaría, etcétera. Tuvimos toda una seducción, ¿sí o no? Y después, qué sé yo, ay, Pedrito, ¿podríamos ir a cenar? Y te dicen, no, cocina. O sea, y todo lo lindo del principio, ¿qué pasó?
Sí, se va de esta
voz seductora, de a poco. ¿Qué pasó?
Se va desvaneciendo de a poco la vida misma, Sergio.
Como dice, ¿no? Hasta el príncipe azul se destiñe. Entonces, y de un lado del otro, ¿no? Pero es de un lado del otro, entonces... ese ejemplo de la pareja es tal cual. Al principio somos divinos, las empresas lo mismo, fíjate las publicidades, somos todos buenos, somos todos baratos, somos todos efectivos, hasta que compré. Después que compré, se me echó a perder el microondas, acá tiene que ir a tal la camaluchita sin número, ahí tiene que llevar el microondas, pero cómo, yo vine para acá, me atendiste de 10 a 22 y ahora me pones un horario, o sea, ¿qué pasó?
Sí.
Después que te compré, ya no existo para ti. Y pasa exactamente lo mismo, al revés, como te decía. Por eso de que esto hay que mirarlo desde ese punto de vista, el hecho de generar esa credibilidad, generar ese, bueno, quiero estar contigo para siempre. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, y en las empresas pasa exactamente lo mismo. Eso me encantaría que pasara.
Y Sergio, vos hablas...
Voy al súper,
No, que vos hablás dentro de lo que es esta investigación y lo que plasmás un poco en el libro, de dos conceptos importantes, yendo también al vínculo del empleado con su empresa, ¿no? Que es el salario emocional y el síndrome de Blancanieves. ¿De qué se trata?
El síndrome de Blancanieves, yo dije esa frase, que tiene que ver que son los jefes que se rodean de enanos. ¿Qué significa esto? Hay personas de que con tal de ser más grandes, entre comillas, de los demás, precisan rodearse de personas mediocres. Mediocres me refiero a las personas que, lógicamente, no estudiaron, no le ponen actitud, no le ponen ganas, no le ponen entusiasmo al trabajo. Uh-huh. Y no les interesa tampoco. ¿Me explico?
Sí.
Y a estas personas les encanta rodearse de esas personas porque es la forma de verse más grande.
Claro, y no se sienten amenazados de ser superados en algún tipo de...
Y cuando uno de estos quiere estudiar, uno de estos quiere dar una idea, este les pone la pata encima. Entonces, ¿qué me refiero con esto? De que lamentablemente hay muchos jefes que tienen el síndrome de Blancanieves. Que con seguridad alguna vez lo tuviste y yo también lo tuve. Uh-huh. Y cuando decís, yo no quiero ir más a trabajar ahí. Me encanta el trabajo, pero es mi jefe, mi encargado, el dueño inclusive de la empresa, que actúa de esa forma. Sí. Entonces, no escucha, no cree en nadie. Entonces, lógicamente se pierde esa confianza y por ende la motivación. Y esto va de la mano con el salario emocional. O sea, muchas veces no necesariamente es el sueldo el que nos motiva a ir a trabajar. Muchas veces ese salario emocional tiene que ver, qué bueno, Sinara, el trabajo que hiciste, te felicito, qué lindo que estuvo hoy la entrevista, qué bueno tal cosa, etcétera, etcétera. Y no nos olvidamos más de esas felicitaciones. ¿Me expliqué?
Sí,
y eso tiene que ver con el salario emocional, que tenemos que hacerlo todos los días, y no necesariamente tengo que ser líder, tengo que simplemente, entre nosotros los compañeros, felicitarlos por lo lindo que salió. Estamos pendientes. A ver, mira, haz este ejercicio con alguna amiga, algún familiar tuyo. Pregúntale, dame todas las cosas buenas que yo tengo, dime todas mis virtudes. Y te quedan mirando con cara de suspenso y te dicen, virtudes tuyas. ¡Ah, sí, tal cosa! Y te dice una. Ahora, a esa misma persona, en ese mismo momento, le pregunta, bueno, ahora dime todas mis debilidades. Te sientan para decirte todas tus debilidades. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, hace de que también, por ende, yo reafirmo las debilidades que me están diciendo las personas. Todos los días, soy lento, soy esto, soy lo otro, y no, empiezo a reconfirmar yo todo esto.
Sí, hay una tendencia igual siempre a inclinarse a lo negativo, ¿no? El ser humano tiene eso de que le cuesta cambiar pensamientos y ser optimista o tratar de visualizar cosas más positivas, ¿no? Siempre tiende esa cosa un poco más pesimista.
Es un poco la idiosincrasia de los latinos, ¿no? Acá en Uruguay me llamó mucho la atención ese pesimismo, hasta un poco exagerado, ¿no? Pero mira, hoy un día como hoy, y haz la prueba también, sales a la calle y le preguntas y le dices a alguien, ¿viste qué lindo día? Y no va a faltar el que te va a decir, sí, pero este fin de semana llueve. Pero,
sí, tal cual. Tenemos como una habilidad para eso.
Salí positivo a la calle. Bueno, vas caminando también y te encuentras con un amigo. ¿Y a dónde vas? Y voy a la radio a trabajar y te dice, ¿y qué más remedio? En vez de poder ver, pues ya estoy trabajando, estoy bien de salud, etcétera.
Sí, tal cual.
Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y cómo estás? Y estoy al mango. ¡Ah, qué macana! No, yo me alegro que estoy al mango porque estoy trabajando y puedo hacerlo. Es un punto de vista totalmente distinto y, como te decía, que empieza a concentrarte en lo que realmente tú te consideras que son tus virtudes. Y olvídate de tus debilidades, por supuesto, debilidades que te pueden hacer mal, ¿correcto? Uh-huh. Pero empieza a acordarte. Mira, si tenemos un minuto, te hago un ejercicio. Dale. Nómbrame las tres personas que más quieres.
Mi padre, mi madre y una amiga.
Bien. ¿Y tú dónde estás?
¿En la radio?
No, en esas tres.
Está ya. Bueno, ya comprobamos el ejercicio de Sergio. Uno nunca se pone como prioridad, ¿no? Va por ahí.
Exactamente. Entonces, y no pasa por egoísmo. Porque muchas veces me dicen, ¿cómo te vas a poner primero? Lógicamente, tú vives adentro tuyo. Uh-huh. Y tendrías que ser una de las personas que más quieres, porque si tú estás bien, van a estar bien tu papá, tu mamá y esa amiga. Si tú estás mal, va a estar mal tu mamá, tu papá y esa amiga.
Exacto. Sí, también, entonces, Sergio, hay
por ahí arranca el tema, ¿no?
Sí, te hago una consulta. ¿Es cierto que uno termina siendo un poco de las personas que se rodea con las cinco personas que se rodea? O sea, creo que lo expliqué medio mal, pero como que termina siendo influenciado por las cinco personas.
No sé lo que dijiste, pero qué bien que lo dijiste.
Ah, bueno. No sabemos si está bien o está mal, pero se expresó bien por lo menos. No, que se suele decir en esto del coaching o de todo lo que tiene que ver con un poco de esto de cambiar la cabeza, ¿no? De que uno suele ser como el resultado de las cinco personas que más frecuenta, ¿no? Puede ser o muy optimista y ser una persona que busca muchas metas, que se propone metas y trata de trabajar por ellas, o ser un poco más pesimista porque te vinculas con personas que no tienen como muchas aspiraciones o que no están muy motivadas.
Y es tal cual, ¿eh? Es tal cual como tú dices. O sea, ahí viene el dicho, dime con quién andas y de quién eres. Entonces, es tal cual, rodéate de personas que realmente no tienen objetivo, que no tienen una actitud positiva, etcétera, que son siempre pesimistas, va a llover el fin de semana, con seguridad me van a despedir, y lógicamente, porque y ahí empezamos nosotros a programarnos, porque somos como una computadora, nos empezamos a programar. Sí, tiene razón mi amigo, en cualquier momento me despiden, está todo horrible, está todo mal, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Me explico? Yo una vez en un momento de crisis en Uruguay, yo dije, pucha, hay tanta crisis, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. No sé, para bajar el perro, sacar la basura, ¿viste? Entonces, por eso que es tan importante el hecho de lo que tú dices. O sea, yo, en mi experiencia personal, no me rodeé de enanos, nunca tuve el síndrome de Blancanieves, todo lo contrario. Y arrancando, o sea, yo nací, ya debía plata. Entonces, la onda es, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? Pero para mí. Uh-huh. Y el preguntarme, ¿y el para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy haciendo estas horas extras? ¿Para qué estoy haciendo este trabajo? No sé, lo que sea. Entonces, por eso que es tan importante el hecho de rodearte de gigantes. Y eso fue lo que yo hice desde chico. Siempre estaba con el copy pego. ¿Y esta persona cómo llegó a comprarse un auto? ¿Cómo se hace para comprarse un primer auto? ¿Cómo se hace para viajar? ¿Cómo se hace para tener unas vacaciones esas que te imaginas? Sí, y que no solamente las ves en la televisión.
Claro, que no es imposible. Es la clave es rodearse de personas que quieran los mismos... que tengan las mismas metas o los mismos sueños. Y... justamente, rodearte de personas que ya lo hayan alcanzado y preguntar, bueno, ¿cómo lo hiciste? O justamente motivarte con ese tipo de personas.
Totalmente. Mira, literalmente así fue como yo lo hice. Mirá que yo arranqué limpiando autos en un supermercado, en un estacionamiento supermercado. Y lo digo con orgullo. Pero sí, yo limpiaba ese auto cantando.
Sí, sí, nunca desde el lado desde por qué estoy haciendo esto, pero desde la...
Porque yo tenía una competencia en ese estacionamiento que era otro muchacho. Pero el tipo relajaba cuando le decían que sí a lavar el auto.
Claro, pero tú no.
Estaba con el... Y yo cantaba. ¿Y sabes qué? Me quedaba más lindo el auto y la diferencia es que me daba más propina también.
Convengamos, Sergio, bueno, nosotros cuando te presentamos como escritor, pero tú también sos coach Gestalt y sí. Haces conferencias y sos seminarista también, o sea que ha habido un proceso de este momento que tú me contás de que arrancaste lavando autos hasta ahora, que bueno, de alguna manera motivás y también has sido docente, si no me equivoco.
Sí, sí, soy docente universitario y ahí también, a ver, yo no voy con el rol de profesor, a dar clases. Voy con el rol de transmitir mis experiencias. Y las buenas, cuento las buenas y cuento las malas también. Uh-huh. Entonces el alumno lo ve de otra forma, porque yo no quiero que se aprendan de memoria X cosas. Lo que quiero es que pongan pienso y razonen en función de lo que yo les estoy contando. ¿Me explico?
Sí. Sí, 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 tal cual. Sergio, bueno, tenemos que ir cerrando la nota. Hubiera sido un placer recibirte en los estudios de aquí de Nadie Se Atreve. Yo creo que las charlas siempre de cara a cara generan otra energía y también se da mejor, pero creo que ha sido una charla muy agradable. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, el próximo año no sabemos si vas a estar por acá o no, pero bueno, las puertas quedan abiertas para seguir conversando al respecto. Bueno, en este caso de las próximas propuestas que tengas o de charlas y conferencias que estés realizando.
Sí, estoy a las órdenes. Lamentablemente hoy no se podía, pero dije, igual no me quería perder la entrevista contigo. Entonces, por eso dije, por lo menos por teléfono. Te agradezco muchísimo. Muy buena tu actitud, pero empieza a ponerte en primer lugar.
Vamos a aplicar los ejercicios y a mejorar un poquito eso. Y recordar entonces que, bueno, Transformando Clientes en Fans de Sergio Álvarez está disponible. ¿Dónde se puede adquirir, Sergio, el libro?
En cualquier librería. En cualquier librería en Montevideo, en Uruguay, está disponible el libro.
En todo el territorio nacional. Así que ya aprovechamos a pasar el dato para los regalitos de Navidad.
Es buena idea tuviste, excelente, sí, buen regalo.
Bueno, Sergio, que tengas un lindo fin de semana y un excelente 2023.
Igualmente para ti, y que pases muy rico, ¿ok?
Muchas gracias.
Chao, chao.
Seguinos en nuestras redes. Nadie Se Atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.